Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Les saludamos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2014. Bienvenidos a todos ustedes. Estos son algunos titulares. El presidente Barack Obama concluye su visita a China y logra un importante avance sobre el cambio climático. La lucha contra el grupo Estado Islámico se intensifica mientras Estados Unidos plantea un cambio de estrategia en sus operaciones. Un experto en temas del Medio Oriente, invitado en nuestro segmento de entrevistas, nos ayudará a analizar la ofensiva internacional sobre estos extremistas. Y el gobernador de Missouri anuncia medidas de seguridad por la reunión del gran jurado en el caso de la muerte de Michael Brown. Ustedes están en compañía de Estudio 45, el programa informativo de la mañana en La Voz de América. Empezamos con las noticias. El presidente Barack Obama está concluyendo su visita a China luego de participar en la importante reunión de la APEC, pero se va con las manos llenas de un acuerdo muy importante. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
Estados Unidos y China han anunciado nuevos planes para reducir las emisiones de gases de invernadero en el acuerdo más importante de la cumbre entre los líderes de los dos países. El anuncio este miércoles por parte de los dos países, con las mayores emisiones de dióxido de carbono en el mundo, podría jugar un papel importante en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos ha acordado reducir las emisiones en un 26% a 28% para 2025, lo cual dobla el ritmo actual de los esfuerzos para reducir las contaminaciones. El presidente Xi Jinping dijo que las emisiones de dióxido de carbono alcanzarán el máximo alrededor de 2030. Es la primera vez que China, el mayor contaminante del mundo, se ha comprometido a una fecha límite. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo en un artículo de opinión publicado en el New York Times que el anuncio va a inyectar inercia en las conversaciones globales sobre el clima que se retomarán el próximo mes en Perú y culminarán el año siguiente en Francia. En una conferencia de prensa, Obama dijo que el acuerdo es un importante avance en la relación entre China y Estados Unidos y dijo que muestra lo que es posible hacer cuando los dos países trabajan juntos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Estados Unidos establece algunos cambios en su estrategia en la lucha contra el Estado Islámico y del Levante, y mientras tanto, algunos voluntarios se unen a la lucha en el terreno. Cristina Caicedo Smith tiene este informe.
La amenaza y ataques del autodenominado Estado Islámico no solo han obligado a la creación de una coalición para eliminar al grupo terrorista, sino también la incursión de militares veteranos extranjeros a las fuerzas kurdas, como la Unidad de Protección Popular. Este es el caso de un estadounidense que se identificó como Jeremy Dale Woodward. Se unió a estas fuerzas tras su servicio militar a Estados Unidos por 8 años.
He hablado con varias personas kurdas en los últimos años y he conocido a varios de ellos. Es simplemente injusto lo que está pasando con su libertad. El autodenominado Estado Islámico prácticamente ha tomado el control, haciendo que las personas tengan que huir de sus hogares y matando a personas inocentes. Muchos de nosotros no queremos quedarnos quietos y por eso hemos decidido venir y luchar.
Por una razón tan poderosa como la de Jeremy Dale, este soldado austriaco decidió unirse a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
Lo que está haciendo el EI aquí es muy malo y todo el mundo está viendo, pero nadie apoya. Creo que tenemos que detenerlos antes de que se vayan a nuestros hogares en Europa.
Mientras tanto, la lucha por el control de la ciudad de Kobani en Siria continúa, lo que marca 2 meses de fuertes enfrentamientos entre fuerzas kurdas, bombardeos por parte de la coalición en contra del autodenominado Estado Islámico.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al volver estaremos analizando este tema con el apoyo de un experto.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
Y continuamos junto a ustedes en Estudio 45. Más adelante estaremos analizando el tema que les anticipábamos. Mientras tanto, vamos a otra noticia que se destacó en la jornada del martes. Nueva York está libre del ébola y por ende Estados Unidos. Ese fue el anuncio que se hizo ayer precisamente en Nueva York. El informe con Celia Mendoza.
Con aplausos fue recibido el doctor Craig Spencer y su equipo médico del Hospital Bellevue en Nueva York tras el anuncio con el que fue dado de alta.
El primero y el único paciente de ébola en la ciudad de Nueva York se han recuperado.
Así el alcalde Bill de Blasio también dio un parte de tranquilidad para la ciudad de Nueva York al declararla libre del ébola e insistió en que el tratamiento recibido por el doctor Spencer, a quien catalogó de héroe por su trabajo como voluntario con Médicos Sin Fronteras en África Occidental, fue exitoso.
La detección temprana, el reporte y ahora mi recuperación del ébola hablan de la efectividad de los protocolos que se siguen para proteger a los empleados de salud que vuelven de África Occidental. Soy un vivo ejemplo de que los protocolos son efectivos y de cómo la detección temprana es crucial para sobrevivir al ébola y asegurarse de que no sea transmisible para otro.
Spencer fue internado el 23 de octubre con síntomas del virus tras regresar de Guinea, donde estuvo trabajando como voluntario de Médicos Sin Fronteras atendiendo pacientes con ébola.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Continuamos con las noticias. El gobernador de Missouri anuncia medidas en ese estado por la reunión de un gran jurado que revisa el caso de la muerte de un joven afroestadounidense a manos de un policía blanco. Tony Cano tiene detalles.
El gobernador del estado de Missouri, Jay Nixon, dio a conocer medidas especiales que entrarán en efecto cuando se reúna nuevamente un gran jurado que deliberará en el caso del oficial de policía Darren Wilson, acusado de abuso de poder y de haber disparado mortalmente al joven de 18 años de la raza negra Michael Brown. Nixon anticipó que oficiales de la policía estatal, de la ciudad y del condado de San Luis operarán como un comando unificado para proteger al público.
These measures are not being taken because we are convinced that violence will occur.
Estas medidas no han sido tomadas debido a que estamos convencidos de que habrá violencia, sino porque tenemos la responsabilidad de prepararnos para cualquier contingencia. El público reclama y exige eso. El gobernador de Missouri agregó que la Guardia Nacional estará disponible también cuando se determine que es necesario para ayudar a autoridades locales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Un nuevo libro sobre el expresidente George W. H. Bush fue presentado ayer y el que lo escribió es su hijo. El informe con Alejandro Escalona.
El expresidente George W. Bush, o Bush 43, como se le llama informalmente por haber sido el 43º presidente de Estados Unidos, presentó un nuevo libro sobre su padre, el también expresidente George H. W. Bush, o Bush 41, titulado 41, A Portrait of My Father. Una de las razones por la que he escrito este libro es con la esperanza de que la gente entienda mejor que cuando se admira tanto como todos admiramos a George H. W. Bush y él ofrece ayuda y apoyo, ello significa más que cualquier consejo que él nos pueda dar. La presentación tuvo lugar en College Station, Texas, en el campus de Texas A&M University. W., de 68 años, dijo que escribió el libro mientras su padre, de 90 y con varios problemas de salud, continúa vivo y puede apreciar lo mucho que se preocupa por él. Bush dijo que actualmente se está revalorando la presidencia de su padre, que fue estigmatizada al haber sido de solo un término tras los dos mandatos de Ronald Reagan. de quien Bush padre fue también vicepresidente. El libro incluye el análisis de Bush sobre los primeros fracasos de su padre en la política, su decisión de ir a la guerra con Irak en 1991 y la pérdida de la reelección ante Bill Clinton en 1992. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Continuamos con las noticias. Dos senadores estadounidenses se declararon optimistas sobre una posible acción de Cuba para liberar pronto al contratista estadounidense Alan Gross. Los legisladores Jeff Flake, republicano de Arizona, y Tom Udall, demócrata de Nuevo México, informaron que se reunieron con Gross por unas 2 horas durante una visita que realizaron a Cuba. Los senadores también sostuvieron reuniones con funcionarios cubanos. Gross fue detenido en diciembre del año 2009 mientras trabajaba en acceso a Internet para cubanos como un subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El contratista fue condenado en Cuba a 15 años de prisión. La familia de Gross informó recientemente que el contratista amenazó con suicidarse si no era liberado para su próximo cumpleaños, que se celebra en mayo. La razón del optimismo de los legisladores se encuentra en las reglas que aplicará USAID con el fin de evitar que la agencia haga trabajo encubierto en países hostiles, según advirtieron los mismos senadores. El gobierno de Argentina criticó nuevamente el desbloqueo a los pagos del Citibank. El informe y los detalles con Leonardo Bonet.
El gobierno de Argentina cuestionó la imparcialidad del juez estadounidense Thomas Grisa, quien autorizó por tercera vez al Citibank a pagar bonos con legislación argentina. Grisa, a cargo de la causa que enfrenta al país sudamericano contra los tenedores de bonos de deuda reestructurada, autorizó el pago de títulos por unos 85 millones de dólares que vencen el próximo 31 de diciembre. De esta manera, dejó ese pago fuera del bloqueo de fondos que permanecen congelados en el Banco de Nueva York. La agencia AP informa que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que con su decisión, el magistrado Grisa, y citamos, remarca una vez más su parcialidad a favor de los fondos buitre. Capitanich lamentó además que se haya postergado sin fecha la audiencia entre las partes prevista para el 9 de diciembre próximo, en la que se decidiría si el banco podría procesar regularmente los pagos de Argentina a los bonistas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hagamos ahora una muy breve pausa y enseguida continuamos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar en Estudio 45. Le voy a dar la más cordial bienvenida, como habitualmente hacemos, a nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Ella está en Caracas, es nuestra corresponsal en Venezuela. Y hay varios temas que hoy quiero abordar contigo, mi estimada Aymara. Pero empezar sobre todo por la preocupación que genera la situación de Leopoldo López. Se ha mencionado que son 2 semanas que él está aislado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Actualízanos, por favor.
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti y para la audiencia. En efecto, se trata de la denuncia que ha hecho Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, justamente este día martes, cuando se suponía se reanudaba la audiencia de juicio en contra del líder opositor venezolano. Ella dijo que tenía 2 semanas aislado, que no ha podido verlo desde hace 1 mes. Hay que recordar que ella previamente estuvo afuera haciendo activismo en defensa de los derechos humanos a favor de su caso y de otras personas que se encuentran detenidas y que son considerados presos políticos. Pues ella dijo, Lilian Tintori, que la autoridad del penal donde él está, porque está en una cárcel militar, decidió aislarlo y evitar que tuviese contacto con ninguna persona. Además de esto, Yoconda, ayer su defensor, Juan Carlos Gutiérrez, informó que todas las conversaciones de la defensa de Leopoldo López están siendo grabadas dentro de la cárcel militar.
Bueno, Aymara, entre paréntesis, este tema se une al de los otros 2 exalcaldes que también están siendo procesados. ¿Qué es lo que sabemos especialmente el señor, el que está detenido?
Escarano
hablamos ayer.
Daniel Ceballos.
Daniel Ceballos, que también está detenido en la misma cárcel que Leopoldo López.
En efecto, y su esposa ha denunciado, sin que haya tenido atención por parte de la justicia, una condición inestable de su salud a causa de la vejación a la que fueron sometidos hace 2 semanas cuando lanzaron desechos humanos dentro de las celdas. Él presenta lesiones en la piel y no ha recibido la atención médica necesaria. Todos se encuentran en proceso, en un proceso que pudiera calificarse como un limbo judicial, porque ninguno de los tribunales ha decidido pronunciarse con relación a la recomendación que hizo el Comité de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas y que calificó todas estas detenciones precisamente como arbitrarias y demandó su libertad.
Aymara, hay otro tema que tiene relación con el sistema judicial y es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. ¿Qué va a pasar ahora? Entiendo que se va a iniciar otro proceso.
En efecto, para hoy está previsto que se reanude su juicio. No se trata precisamente de otro proceso, se trata del mismo juicio, solo que por el lapso procesal que ha transcurrido, 1 año ha estado paralizado el juicio debe comenzar desde un principio. Deben nuevamente presentarse las pruebas por ante el tribunal, evacuarse las declaraciones y los testimonios que habían sido presentados en un primer término en este juicio. Hay que recordarle a nuestra audiencia que la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida el 10 de diciembre del año 2008, luego que el entonces presidente Hugo Chávez la enjuiciara de palabra y sin proceso por haber atendido la recomendación precisamente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de Naciones Unidas de liberar al banquero Eligio Cedeño. En ese entonces, el expresidente Hugo Chávez pidió la pena máxima para ella y de inmediato fue detenida. Permaneció 13 meses detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, la cárcel de mujeres, donde además fue violada. Posteriormente, su defensa logró el beneficio procesal de casa por cárcel, luego la libertad condicional, pero ella no puede salir del país, no puede ofrecer declaraciones a periodistas, ni tampoco utilizar las redes sociales.
Exacto.
Hoy, es decir, comienza desde cero todo el proceso.
Exactamente. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con su hermano, Aymara, hace algún tiempo atrás. La jueza Afiuni tuvo muchos problemas de salud, pero bueno, el proceso continúa, lamentablemente.
En efecto, es así. Ahí está, por cierto, está siendo juzgada por el delito de corrupción. Uh-huh. Y no sabemos en qué término, porque precisamente su detención fue provocada por haber ella tomado una decisión atendiendo la resolución de la Organización de Naciones Unidas.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por todos estos detalles. Como de costumbre, siempre es un placer hablar contigo. Que tengas un buen día.
Igualmente, feliz día para ti y para la audiencia.
Gracias. Y nos vamos al tema que habíamos anunciado. Para analizar la situación que se presenta en Irak y Siria, la lucha contra el grupo Estado Islámico, tengo el gusto de saludar a Joseph Elhage. Él es un analista político y experto en temas del Medio Oriente. Señor Elhage, buen día, bienvenido.
Muy buenos días.
Gusto de saludarlo. Señor Elhague, ¿cuál es su visión de lo que está sucediendo en este momento allí en la zona de conflicto? Especialmente si usted considera que estos bombardeos que están realizando Estados Unidos y otros aliados están dando los resultados que se dicen.
Mira, la verdad yo no sé si están dando un efecto sobre la maniobra del Estado Islámico, la maniobra militar, el control sobre zonas claves como los centros militares que ellos tenían, que tuvieron que evacuarlos, sobre las represas del agua que tuvieron que dejar. Pero en realidad la meta, como la anunció el presidente, es de debilitar y después destrozar o desmantelar este Estado Islámico. Con la campaña militar del aire sola, como aparte que es poco lo que están haciendo, y con el aire solo no lo van a poder destrozar al Estado Islámico o desmantelar completamente. Claro. Falta mucho para hacer. El presidente parece que se ha dado cuenta que su campaña es lenta comparando con el avance rápido del Estado Islámico. Lo que pasa es que el Estado Islámico no está operando de una manera clásica, como si fuera un ejército que está invadiendo terrenos, estableciendo nuevos gobiernos. Ellos están contando siempre con los simpatizantes que se levantan en Exacto. los terrenos a donde ellos tienen planeado llegar, y cuando llegan ya está todo casi listo.
Entonces, Don Joseph, sí. ¿Cómo se explica esta situación de que grupos como, por ejemplo, uno en Egipto hace pocos días decidió sí. apoyar al Estado Islámico? ¿Por qué continúa logrando esas adhesiones para fortalecerse?
Mira, desde hace tiempo estamos diciendo públicamente de que hay simpatizantes en todo el mundo islámico para el Estado Islámico. Aunque son una minoría, son grupos pequeños, pero causan daño en la sociedad a donde existen, que sea en Egipto, que sea en Jordania, que está cerca del conflicto, que sea en el norte del Líbano, que el ejército libanés tuvo que aplastarlos con mano dura para poder controlar el norte del Líbano, porque la próxima meta era el norte del Líbano, la ciudad de Trípoli, porque además que hay una refinería de petróleo que podrían conectar ellos al Mosul hacia el Mediterráneo. Entonces, ellos tienen planes, no hablan mucho de sus planes, no tienen genios militares que están planeando, pero están contando con los simpatizantes. Exacto. Y estos simpatizantes, como el lobo solitario de Canadá, otros lobos solitarios de Australia o de aquí, entre comillas, Estados Unidos, que se duda hasta el día de hoy, de acuerdo a unas fuentes que fue simpatizante del Estado Islámico.
Exacto.
Entonces, estos simpatizantes causan más daño. Ahora, cuando son un grupo como el Maqdis de Egipto, ahí sí tenemos un problema, porque este puede reclutar más gente, puede llegar a la sociedad egipcia y quizás crezca, y que causa una amenaza a la estabilidad de Egipto. Hasta el día de hoy no es para tanto. Pero sí, ellos están contando su expansión no con invasiones militares, sino con levantamiento de simpatizantes a través del mundo.
Claro. Una última pregunta, don Joseph sí. Elhague. ¿Qué opina usted de este cambio de estrategia que anuncia Estados Unidos? Se ha enviado un nuevo grupo de 1.500 uniformados que van a trabajar como asesores de las tropas que están luchando contra el Estado Islámico.
Mira, sí, asesores entre comillas, porque definitivamente de acuerdo a lo que está pasando, la precisión con la cual está bombardeando ahora la coalición, no tenemos la menor duda que hay fuerzas especiales que están ubicando lugares a donde hay que bombardear de inmediato.
Tengo algunos problemas con la comunicación, don Joseph. Estamos recibiéndolo entrecortado.
Ay, qué raro. Digo, ¿ahora está mejor?
Sí, mucho mejor. Mucho okay. mejor, gracias.
Bueno. Entonces, lo que estaba diciendo que el gobierno iraquí todavía no ha podido poner en marcha un gobierno con un ejército uniformado, bien leal al Estado de Irak, en vez que sea leal al Estado o a la comunidad chiita como estuvo antes. Por eso está invirtiendo más el presidente en montar, en poner junto un ejército iraquí eficaz. Esto claro. es muy buena estrategia, pero es una estrategia a largo plazo. Estamos en una carrera entre el Estado Islámico y nosotros como occidentales o como aliados en el Medio Oriente.
Exacto.
Es buena, pero lenta.
Lenta. Bueno, muchísimas gracias a don Joseph El Hague, él es experto en temas del Medio Oriente y este análisis sobre la situación que se presenta en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Muy amable, don Joseph, un gusto saludarlo.
Escuchan Estudio 45.
Y en materia tecnológica tenemos el informe de Gesell Tobías, quien nos adelanta que Microsoft está presentando su teléfono inteligente.
Microsoft presentó el Lumia 535, su primer dispositivo móvil inteligente que es lanzado con la marca Lumia en lugar de Nokia como había sido hasta el momento. La novedad más grande de este aparato es su precio, únicamente $99. El teléfono posee una gran pantalla de 5 pulgadas, como ya es común en la mayoría de teléfonos inteligentes, su cámara de 5 megapíxeles, con un gran angular incluido para las populares selfies o autorretratos, y viene en 5 colores distintos. Obviamente, el precio limita las habilidades de este teléfono inteligente. Por ejemplo, el aparato de Microsoft no cuenta con conexión LTE 4G, sino que se queda con 3G+, y únicamente posee 8 GB de memoria, aunque con la posibilidad de aumentar ese almacenamiento con una tarjeta microSIM. La resolución del Lumia 535 no es la mejor, únicamente posee 960x540 píxeles, aunque un panel conocido como IPS ayuda a aumentar la nitidez de la imagen. Por supuesto, este teléfono posee las conexiones básicas de Wi-Fi, Bluetooth, navegador GPS y radio FM. Parece claro que Microsoft estrenó su primer teléfono inteligente en solitario en busca de conseguir a ese enorme grupo de usuarios con ingresos limitados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Muchas gracias a Gesell.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Esa nuestra identificación y las gracias a Gesell Tobías, como decía antes. Nos vamos, amigos oyentes, cerramos Estudio 45. Muchísimas gracias por el apoyo en la producción general a Juan Pablo Sarruk y Elena Skotowska y a los ingenieros Al Santos y Nick Ivanov. Muchas gracias, amigos oyentes. Nos vamos con Gwen Stefani. El tema se llama Don't Lie, Baby, y con él les deseo un excelente día. Hasta mañana.